Si bien en la ley de minería de gran porte, aprobada el año pasado, hay un capítulo específico dedicado al plan de cierre de minas luego de finalizada la explotación, no se especifica claramente cómo se debe proceder llegado ese momento. Esa es una de las principales interrogantes que el proyecto de Aratiri le plantea hoy, tanto a ambientalistas como al propio gobierno. Hasta ahora, Simon Farrows propone rellenar de agua los enormes cráteres que dejarán las 5 minas que piensa explotar. El proceso de llenado insumiría 80 años. Pero, según trascendió en los últimos días, el Poder Ejecutivo le exigió que prevea otras variantes, incluyendo proyectos productivos a desarrollar en las tierras que se abandonan. Este martes, en un seminario organizado por el PIT-CNT, expusieron delegados sindicales de España, Chile y Brasil. Y entre otras cosas, relataron las experiencias en sus países, sobre todo a la hora de mitigar los impactos sociales y ambientales generados por esta actividad y generar, a partir del momento en que terminan, nuevas iniciativas. Justamente, vale la pena sacar la cabeza de acá adentro, vale la pena mirar a esas otras experiencias, y les propongo que nos detengamos en la de España. Para eso es que recibimos esta mañana a Justo Manuel Rodríguez, secretario general de la UGT, la Unión General de Trabajadores en Asturias. Señor Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, gracias a ustedes.
¿Se queda hasta cuándo en Montevideo?
Pues hoy ya me voy vía Buenos Aires y mañana llegaré a Madrid.
Así que lo agarramos justito entonces.
Eso es.
Bueno, empecemos con una pregunta muy general, para después detenernos sobre todo en el tema plan de cierre, etcétera. ¿Cómo ha sido la experiencia en España en cuanto a las explotaciones mineras a cielo abierto?
Pues hay experiencias desastrosas en España porque no se tomaron las medidas oportunas dentro de lo que hoy llamamos minería responsable. Quiero decir que no había planes específicos de cierre en estas minerías y luego tampoco había una seguridad de qué se iba a hacer una vez que terminase la explotación. Y luego hubo desastres importantes que yo creo que es de lo que hemos aprendido para plantear cierres desde hace 15, 18 años ya, de esos cierres ya responsables y realmente recuperar los terrenos que han servido para explotar y crear riqueza en esa zona, ¿no? Y restituir esos terrenos que en algunos casos podemos decir que incluso mejoraron la situación que había en esa zona anteriormente a la explotación de las minas. De ahí que la minería responsable en estos momentos juega un papel importante en todas las explotaciones.
¿Usted diría que ya hoy en España la minería, y sobre todo esta, la minería de gran porte, la minería de cielo abierto, se desarrolla de manera responsable, que hay un marco legal, que hay un sistema de controles, que hay una conciencia empresarial que ya consolidó ese otro modelo?
Correcto, hay ya medidas y leyes que contribuyen a que esto se haga de esta manera. Quiero decir que está regulado totalmente, está muy controlado e inspeccionado por la administración pública y ya se exige dentro de lo que son este tipo de contratos y de explotaciones al empresario para que se diga qué hay que hacer o qué va a hacer o cómo se va a comportar antes de terminar la explotación. Quiere decir que inicialmente todos esos planes tienen que estar ya acordados y escritos. Y uno muy importante, también tiene que dotar económicamente y está respaldado, bien por un seguro o por una entidad financiera, dado que si la empresa quiebra o hay algún problema durante el periodo de explotación, sea la propia administración pública quien termine de hacer esa rehabilitación. O sea, no se vaya y se quede pues todo lo que es la explotación pues al albur de que no haya recuperación ninguna, ¿no?
Sí, ese es uno de los instrumentos que está previsto justamente en la ley de minería de gran porte que se aprobó el año pasado aquí en Uruguay. Lo que falta saber es cómo se lo va a poner en marcha. Lo que falta conocer es los detalles, concretamente, en fin, de eso vamos a hablar enseguida. Pero me quedaba por preguntarle, a propósito justamente de esta experiencia española y de los cambios que en esta materia ha habido, me quedaba por preguntarle si, además de una normativa que regula el impacto ambiental y el cierre de las explotaciones mineras a cielo abierto, si además se han tomado medidas con viejas explotaciones abandonadas. O sea, se ha ido también a compensar, a reconstruir tierras que vienen de minas no sé, que terminaron de explotarse hace años.
Sí, sí, eso se está haciendo, lo que pasa es que eso tiene un coste para el erario público, tiene un coste importante. Quiere decir que si la empresa se va, quien tiene que asumir ese coste es el contribuyente con sus impuestos. Por lo tanto, no es justo que el beneficio se lo lleve la empresa y, sin embargo, luego lo que es el perjuicio que se haya originado en la zona lo tengamos que pagar, lo tengan que pagar todos los ciudadanos del país. Bueno, pues eso ahora se hace de tal manera que en el propio cálculo de beneficio también vaya lo que es la rehabilitación de esos espacios.
De todos modos, se está haciendo. En algunos lugares se está haciendo con dineros públicos, dice usted.
Bueno, en los lugares donde esas malas experiencias no se responsabilizaron las empresas, como el tema del Nazcóllar, en Sevilla, donde hubo una rotura de una balsa, además cerca de un paraje de Doñana, que es un paraje medioambiental protegido, pues eso tuvo graves consecuencias. Algo que, bueno, se rehabilitó, que hay, pues, una larga judicialización del tema. Eso no lleva un año ni lleva dos, eso igual lleva 5 o 10 años, porque son empresas multinacionales muy potentes y que se está intentando resolver en los tribunales. Pero entre tanto lo hubo el Estado español y la Junta de Sevilla, vamos, la Junta de Andalucía, tuvieron que invertir grandes cantidades de dinero, que, hombre, yo espero que recuperen y la empresa se la exija cargar con eso, ¿no? Pero la empresa es una empresa quebrada, bueno, eso tiene verdaderamente grandes problemas.
Vayamos entonces a la experiencia asturiana y española en general. ¿Cuáles son las medidas concretas que deben adoptarse para atenuar el impacto medioambiental de la minería de gran porte? Y acá divido la pregunta en dos partes o en dos periodos, ¿no? Medidas que hay que adoptar durante la explotación y medidas previstas en el cierre, digamos, en el momento en que se termina.
Bueno, hay una legislación donde hay el Estatuto del Minero, que es un estatuto ya que se marca las condiciones laborales de la mina. Es un trabajo duro, es un trabajo agresivo medioambientalmente, no solo con la naturaleza, sino también con los propios trabajadores. Luego hay lo que es también un decreto de seguridad y salud de las actividades mineras, y luego unas normas básicas de lo que es la seguridad minera, donde se establecen esas reglas de comportamiento que entran dentro de lo que es la minería responsable. Todo esto está regulado en España, y se fue regulando y se fue mejorando, lógicamente, a través del tiempo, ¿no? A partir de ahí, lo importante es el inicio. ¿Cómo se establece todo antes de partir? Quiero decir que no se permita la explotación si todo no está previamente dictaminado, escrito y también controlado. Ello no quiere decir que haya que bajar la guardia durante el periodo de explotación. Hay que embridar a la empresa y exigir que todo eso que se ha firmado realmente se cumpla. ¿Cuáles son, a mi juicio, que no soy un experto, pero sí la experiencia de estar en una zona y de vivir en Asturias, que es una región eminentemente minera, pues a uno le da cierto conocimiento, ¿no?
Sí, en Asturias este asunto es de todos los días, forma parte de la historia de la idiosincrasia asturiana, ¿no? Las minas de hierro y de carbón, básicamente.
De hierro y de carbón. El hierro se agotó primero, pero siguen las minas de carbón, que ahora también están en cierre, porque en la explotación de carbón en los países emergentes, pues la explotación es mucho más económica y, por lo tanto, el precio del carbón en Asturias ya no es competitivo. Entonces aguantaremos hasta 2018 mínimo las explotaciones que quedan, y luego, bueno, tenemos previsto a ver si la Unión Europea nos permite continuar algún tiempo más. Pero decía que lo importante en una explotación de este tipo es el control de las aguas.
Veamos ese aspecto en particular, el de las aguas.
Fundamental, el de las aguas, controlarlo, porque las aguas, bueno, tanto las aguas de superficie como las aguas que van por el subsuelo, pueden recibir contaminaciones importantes. Por lo tanto, eso tiene que estar muy regulado, tiene que estar muy controlado y tiene que tener chequeos continuos y periódicos. Y luego están las voladuras. Las voladuras también tienen que ser unas voladuras controladas, porque las voladuras, si son unas voladuras inmensas, pues pueden contaminar la zona y también pueden traer perjuicios. Por lo tanto, todo eso es lo que ya tiene que estar pactado, controlado, y donde a nivel del Estado pues se hacen controles y catas continuas para que esto se haga adecuadamente, ¿no?
Para que nuestros oyentes tengan una visión más global de lo que estamos charlando con ustedes esta mañana, después en nuestro sitio web, en espectador.com, vamos a publicar la presentación en PowerPoint que usted desarrolló durante su charla. Ahí hay mucha información, además hay mucho gráfico, mucha foto, creo que vale la pena que el oyente la recorra directamente. Pero, por ejemplo, en la placa 21 veía que usted expone las fuentes más comunes de contaminación en el ambiente. Y es bueno recordar cuáles son, listar cuáles son. Escapes de gases de equipos utilizados en la perforación, carga y transporte de materiales. Gases de explosivos usados en operaciones de detonación o voladuras. Polvo de excavaciones, materiales de carga y otras operaciones en una mina a cielo abierto. Polvo producto del molido y segregación de materiales. Emisiones de gases en operaciones del procesamiento del mineral. Y, por último, incremento de los niveles de ruido producido por la actividad minera. Sobre cómo enfrentar o cómo prevenir estos inconvenientes, estos impactos ambientales, ¿qué destacaría usted?
Bueno, pues ahí claramente hay medidas de prevención y atenuación de estas fuentes contaminantes, ¿no? Y están las técnicas de supresión de polvo, el regado de la zona donde va a haber las voladuras, el mantenimiento de los vehículos en perfecto estado, el almacenamiento, el correcto almacenamiento de los materiales. Y luego está lo de replantar y cubrir lo más rápidamente y posible los suelos. Quiero decir, no se hace una explotación y se espera a que finalice el periodo de explotación, sea de 15, 20 o 30 años, para hacer lo que es la repoblación del suelo, sino que según se va explotando, eso se va recuperando porque es la forma menos contaminante que hay. Es decir,
está buena esa observación. De algún modo eso es anticiparse al plan de cierre.
Eso es anticiparse al plan de cierre.
Pero en este caso para ir atenuando el impacto ambiental.
Correcto.
Por ejemplo, la difusión de polvo, por mencionar.
Correcto. Y no ir recuperando las tierras porque hay disodaciones que esas se efectúan con el propio agua, que en el propio agua de lluvia, y la forma de evitarlo es que eso se vaya repoblando y reconstituyendo lo más rápidamente posible. Luego están las cintas transportadoras, que deben ser cintas cubiertas, que no vayan abiertas, porque con el propio viento y el tiempo y el temporal, pues puede también contaminar la zona, ¿no? Y luego están las instalaciones para el ruido, las barreras, que pueden ser barreras naturales con árboles, o pueden ser barreras artificiales. Y luego está realizar planes específicos de voladuras. Las voladuras tienen que ser muy controladas y tienen que ser también acordes con el tipo de explotación, el tipo de terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay los contras para resolver esto en la propia explotación. Quiero decir que igual hace muchos años no había estas posibilidades tecnológicas, ni había tampoco la conciencia social necesaria para que esto se hiciese. Pero hoy en día tenemos experiencias muy negativas que nos tienen que servir para aplicar esto positivamente. Es decir, que la tecnología permite hacer que esto sea mucho más viable y menos agresivo a nivel de las personas y a nivel del medio ambiente.
De nuevo, quizás sea bueno manejar algún ejemplo de esas experiencias muy negativas. Hace un rato usted citaba un caso. ¿Qué otro podría agregar a propósito de estos puntos que veníamos manejando?
Bueno, yo citaba el caso de Alnazcóllar porque ese fue un desastre que tuvo repercusiones a nivel mundial de una empresa multinacional, y además afectó al coto de Doñana, que es un coto protegido, de aves protegida, porque es el paso de África hacia la península, hacia Europa, uh-huh, esa zona, ¿no? Y luego está también en San Quintín, en Ciudad Real, la escombrera de minerales abandonada, que esto no se hizo adecuadamente y por lo tanto con el agua de lluvia pues todos los residuos contaminaron la zona, ¿no? Bueno, estos son los ejemplos que no es que se deban de evitar, es que además se pueden evitar. Por lo tanto, ahí es donde hay que hacer un trabajo arduo por parte de los agentes sociales, pero también por parte de la administración, por parte del Estado.
Continuamos conversando esta mañana en Perspectiva con Justo Manuel Rodríguez, que es secretario general de la Unión General de Trabajadores de Asturias en España, uno de los expositores que participaron en este seminario sobre minería de gran porte que organizó este martes el PIT-CNT aquí en Montevideo. Con él estamos hablando de la experiencia española y justamente quería preguntarle, señor Rodríguez, un tema que en Uruguay se discute especialmente en estos últimos meses a propósito del proyecto Aratiri, es cómo debe realizarse el cierre de las minas después que finaliza la explotación. Evidentemente estamos hablando del riesgo de que, si eso se maneja mal, queden grandes cráteres, montañas de escombros y de desechos, y también grandes estructuras y maquinaria en desuso que se abandonan. De todo esto ha habido, ¿no? Entonces, esa modificación sustancial del paisaje, las nuevas formas de contaminación que vienen a partir de estos restos, todo está en el centro de la preocupación. ¿Cuál fue la experiencia española? ¿Qué es lo que podemos mencionar como ejemplos de lo que se pudo hacer, de planes de cierre exitosos?
Bueno, pues hay planes de cierre exitosos. Uno de los más, de los últimos y además de los más relevantes es el de Aspontes en Galicia, donde se llenó, se hizo un gran lago que tardó 3 años en llenarse y que ahora se está rehabilitando, se está utilizando de forma turística y que es una zona de encuentro para familias enteras y de recreo. Yo creo que es el mayor ejemplo, porque era un cráter enorme, se hizo un gran lago con 2 islas y bueno, pues creo que tiene unas vistas aéreas que quien entre en la página web del espectador podrá ver que es algo imponente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es posible dejar los espacios mineros, si es que realmente hay un compromiso político y hay un compromiso social, y se embrida la empresa para que tenga un compromiso económico, que es posible hacerlo, ¿no?
Ahora, me queda la duda de qué tamaño tiene ese cráter que se terminó llenando de agua, porque acá estamos hablando de cráteres muy profundos, ¿no? Se habla de profundidades de 300 a 400 metros en las 5 minas que el proyecto ARATV prevé desarrollar. Tanto es así que, en los casos en que la propia empresa ha hablado de llenar con agua, ha dicho que ese proceso de llenado demoraría 80 años. Aunque claro, en el interín ya se alcanzarían coberturas importantes, pero estamos hablando de 80 años para terminar, ¿no? Usted mencionaba recién allí un ejemplo que fue mucho más rápido.
3 años, sí. ¿3 años? Sí. Yo diría que la producción que había en esta mina de lignito era de 270 millones de toneladas. El hueco que quedó era de 900 millones de metros cúbicos y 230 metros de profundidad. Tampoco...
230. No está tan lejos de lo que vamos a tener.
No está tan lejos de lo que va a ser aquí. Y las montañas de estériles eran de 160 metros de altura y eran 720 millones de metros cúbicos. Y era una explotación de 24 kilómetros cuadrados. Bueno, pues son unas dimensiones en que son similares, diría yo. Pero la premisa es que... 24 kilómetros cuadrados era la superficie total de la explotación.
Sí, 2.400 hectáreas.
Es correcto.
En el caso del proyecto ARATV estamos hablando de 500, entre 500 y 800 hectáreas de las minas en sí mismas, ¿no? Lo que abarcarían las minas en sí mismas. Pero claro, 16.000 hectáreas como área de respaldo, ese es el otro número que también hay que tener en cuenta.
Sí. Decía que la premisa de la actividad minera es que una mina no se considera cerrada hasta que la última tonelada del producto y el último litro de agua vertido pues no estén completamente saneados. Quiere decir que una mina no se cierra el día que deja de explotarse, sino que se cierra, pues se puede decir que está verdaderamente cerrada cuando ya se ha saneado totalmente toda la zona, tanto en el agua como en la tierra.
Ese es el concepto actual.
Ese es el concepto actual. Y es el concepto que hay que seguir, porque si de algo hay que aprender es que los errores los cometimos en el pasado y esos errores, insisto, tienen que servir a todos los países para tomar las medidas y que no se vuelvan a producir, ¿no?
Ahora, en el caso de esta solución, la solución de llenado del cráter con agua, ¿de dónde se toma el agua?
Bueno, el agua en Galicia, en Aspontes, se tomó de agua de lluvia, pero también había un río que se le cambió el cauce, por lo tanto el río se volvió a encauzar hacia el cráter y era el agua de lluvia más el río, y el río en estos momentos está nuevamente con cauce. Quiero decir que se quedó sin cauce durante esos 3 años, porque lógicamente todo el agua estaba para llenar, pero una vez hecho el llenado, el rebose ha producido nuevamente el cauce del río, ¿no?
Otro punto delicado es cómo se logra que el agua que llena el cráter no sea contaminada por los restos de la actividad minera.
Bien, porque hay que impermeabilizar el suelo, técnicas que ya están en vigor y además empresas especializadas, cuestión muy importante en la regeneración de todos estos terrenos, tanto de lo que son los cráteres como en el mezclado de tierras, para, en función de para lo que se vaya a dedicar la tierra, pues también buscar los pHs y el tipo de tierra necesaria en función de lo que se vaya a cultivar, ¿no? En Asturias tenemos también...
Bueno, justamente me gustaría que viéramos eso, porque estábamos hablando de una solución posible, llenar con agua. Y ese lago después tiene distintos usos.
Tiene, ¿no?, distintos usos.
Distintos usos, desde recreativos hasta utilización del agua para la propia producción, para riego, etcétera, ¿no? Pero hay alternativas diferentes. Hay posibilidades de llenar los cráteres con suelo, o mejor dicho, con piedra, sí, tierra.
Con los estériles que se han... los estériles se utilizan por los técnicos.
Aclaremos qué son los estériles.
Los residuos que quedan de cada tonelada de hierro, pues hay 2 toneladas que son de tierras.
Bueno, y ahí vamos a otro de los remanentes de la actividad minera, ¿no? Porque hablamos del cráter, pero al lado del cráter está esa montaña.
Está esa montaña.
Yo qué sé cómo llamarlo, escombros, restos, sí, estériles.
O escombros.
Entonces, cabe la posibilidad de usar esos estériles para el propio relleno del cráter.
Para el propio relleno del cráter o para el relleno de superficies que en algunos casos pues se utilizan para lo que son instalaciones recreativas o instalaciones productivas. Quiero decir, en Asturias tenemos alguna experiencia donde se ha desarrollado polígonos industriales, se han desarrollado en esa superficie que se ha rellenado y donde hay instalaciones productivas, ¿no? En algunos casos pues hay una instalación de producción de aluminio, ¿no? De transformación de aluminio, no de producción.
Pero hay ejemplos, por lo que veía en su presentación, hay ejemplos de cráteres que han sido destinados a actividad productiva. El caso de la plantación de kiwis en Asturias, que aparece en la diapo número 35, ¿no?
Sí. Pero eso no ha sido un cráter, eso han sido escombreras, ¿eh? Las escombreras son donde van esos estériles, es la montaña.
Es la montaña
que se genera, esa montaña se extiende, se hace de tal manera que forme parte de la orografía del terreno, que no rompa la armonía, y se han hecho 2 enormes plantaciones de manzanos. La manzana en Asturias, pues fundamentalmente no es solo de mesa, sino fundamentalmente es para fabricar sidra, uh-huh. Y se hizo una gran plantación que luego se combinó, porque era una plantación enorme, haciéndola mixta, y una parte era para manzana y la otra parte de kiwis, ¿no? Pero eso ya está en fase productiva.
Y en cuanto a los cráteres, además de la solución del llenado con agua, ¿qué otra existe?
Bueno, fundamentalmente es el llenado con agua, o el llenado con el propio estéril para quitarle profundidad al propio cráter, ¿no?
Y en ese último caso, cuando se llena con el propio estéril, ¿qué termina ocurriendo entonces luego con el cráter? ¿Para qué se lo emplea?
Bueno, luego se impermeabiliza y puede tener los usos que en la zona... Yo cuando hablo de usos quiero decir que hay que estudiar un poco, y eso lo hay que estudiar antes de iniciarse la producción, qué se puede hacer en esa zona. ¿Qué es una zona agrícola y ganadera? Pues habrá que buscar que en esa rehabilitación pues siga habiendo producción agrícola y ganadera. Puede ser naturística o forestal, puede ser científica o cultural, deportiva. Quiero decir, hay que buscar antes de empezar la producción. Oiga, y cuando esto lo terminemos de explotar dentro de 15, 20, 30 años, ¿qué tenemos previsto hacer? No improvisemos cuando falte un año, falten dos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que eso, mejor que habitantes de la zona, que la intendencia de la zona, que los que realmente conocen la zona de explotación, nadie mejor para ver qué se puede hacer, pero se lo hay que trasladar a la empresa y se lo hay que trasladar a los expertos para que ese estudio esté previamente hecho antes de empezar de comenzar la explotación, ¿no?
Ahora, entonces, de la experiencia acumulada ya por España, ¿puede asegurarse que es posible efectivamente que esas tierras que se destinaron a la minería de gran porte después tengan todas ellas otro destino productivo, ya sea por el lado del agro, ya sea por el lado de la industria, ya sea eventualmente por el lado del turismo? Es decir, ¿es posible que no queden tierras muertas, tierras inaccesibles, tierras impresentables?
Yo diría que es posible. Hay que poner los medios para que eso sea así, pero claro que es posible. La experiencia está diciendo que sí es posible, porque está la parte más problemática, que es la parte de los lodos, que es la que tiene que tener tratamientos especiales, porque no solo el cráter, ni es solo los estériles, ahí están los lodos que se producen, aunque aquí no haya, en este caso, productos químicos para la extracción extracción del mineral, pero sí que se pueden producir por los propios efectos naturales de la lluvia, etcétera, etcétera. Y eso es los que tienen que tener un tratamiento especial. Hay explotaciones que tienen incluso pues balsas que se tienen que encofrar durante un periodo de tiempo que en algunos casos puede ir entre 80 y 100 años. Bueno, son espacios no tan amplios, más reducidos, pero bueno, la experiencia nos dice que eso técnicamente es posible y tecnológicamente también es posible, ¿no?
Económicamente es posible.
Y económicamente es posible, ese es el estudio inicial que hay que hacer. Económicamente es posible, pues eso ya depende de otros parámetros, del coste que a nivel internacional tenga el mineral que se vaya a explotar, sea carbón, hierro o oro, otro tipo de mineral, y luego qué previsiones se pueden tener. Pero hombre, yo diría que esos estudios, las empresas multinacionales los tienen todos muy bien hechos. Insisto mucho en ser exigentes, y luego que las personas que están más al frente del medio ambiente, pues muchos de ellos están en posiciones positivas, no en posiciones talibanas, de que no se puede hacer nada, sino positivas, y tenemos que hacer mucho caso porque nos permiten orientarnos hacia la exigencia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que explotar, pero hay que explotar con responsabilidad. Y yo creo que en estos momentos todo apunta a que hay condiciones para que eso sea así.
Y lo último, teniendo en cuenta entonces esta experiencia española, teniendo en cuenta el debate que existe en Uruguay a propósito del eventual inicio de la minería de gran porte con un proyecto como el de Aratiri, ¿qué dice usted? ¿Cuál es la relación costo-beneficio de esta actividad?
Bueno, la relación costo-beneficio, yo en lo que conozco y en las experiencias más importantes es que todos los países que hoy son cabecera industrial tuvieron grandes explotaciones mineras. Quiere decir, esa fue la base del desarrollo industrial. Después de una explotación minera, y podemos tomar como ejemplo Europa, o podemos tomar como ejemplo España, los países más desarrollados, como Alemania, tenían unas grandes explotaciones mineras. Inglaterra, el Reino Unido, pues exactamente igual. Y España, fundamentalmente en la zona norte, en el País Vasco y Asturias, pues había grandes cantidades de hierro y de carbón. Y esa fue la base de la siderurgia, eso fue la base de la metalurgia, y eso fue la base del desarrollo industrial. En estos momentos hay en Europa, pero yo diría que en el mundo entero, una fuerte discusión. Si se apuesta por la economía financiera y especulativa, que no produce nada, solo mueve capitales y especula, o se apuesta por la economía productiva, por todas aquellas empresas y aquellos sectores que producen bienes de consumo y por lo tanto están generando una riqueza no solo en esas empresas que producen, sino también en los sectores de servicios, en los comunes, pero también en los servicios avanzados. Y ahora Europa vuelve a apostar por la industria, porque bueno, pues la experiencia nos ha dicho en Europa y en España que esa economía especulativa pues nos ha dejado muy mal pertrechos,
pero por ejemplo en Uruguay el debate, ¿no?, termina siendo muchas veces entre minería de gran porte versus agro. El hecho de que esta actividad va a desplazar otra, que ya es muy tradicional en el país y que tiene, bueno, sus puestos de trabajo, sus números en cuanto a la exportación incluso, ¿no?
Bueno, en algunas zonas que conocemos conviven perfectamente, ¿no? Asturias tiene un eslogan, que es Asturias paraíso natural. Es verde, se parece mucho a Suiza, con vaquerías de leche, etcétera, etcétera, y hay una convivencia natural entre lo que es la industria, lo que es la minería, con lo que es el agro. Quiere decir que también se hay que acostumbrar a vivir. Bueno, usted está hablando aquí con un joven que empezó a trabajar con 15 años y que nació al lado de muchas chimeneas y zonas llenas de humo, porque bueno, pues en el año que yo nací, en el 49, pues en la zona de la cuenca minera había siderurgia, había minería, había metalurgia, había una actividad fabril tremenda, ¿no? Y bueno, pues uno llega a ver cómo puede convivir, y hay una regeneración de la naturaleza que a veces no pensamos que eso pueda ser así. Yo conocí el río Nalón en la zona donde yo vivía, en la cuenca minera, que bajaba negro de los estériles de carbón, que no son muy contaminantes. El estéril del carbón es la suciedad, pero no es contaminante en sí mismo. Bueno, pues hoy día se pesca sin muerte, eso está regenerado, y hombre, nos estamos movilizando. Hubo unas huelgas estos días en Asturias, en las cuencas mineras, porque quieren cerrar la minería, y los trabajadores y la sociedad se movilizan porque quieren mantener la economía, que es una base económica de empleo, ¿no?
Justo Manuel Rodríguez, secretario general de la UGT, la Unión General de Trabajadores de Asturias, España. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Un gusto, volvemos a conversar en cualquier momento.
Un placer, muchas gracias.